Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Adrián Fernández Balsera. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Hoy grabamos en los teatros del canal Teatros Públicos de la Comunidad de Madrid, el motivo su festival de otoño a primavera, que ya celebra la 34ª edición. Su director artístico está con nosotros, Carlos Aladro. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Hablamos de un festival que acaba de empezar en octubre, dura 9 meses hasta junio de 2017. Festival de otoño, primavera, invierno, prácticamente todo el año, porque hay mucho bueno que mostrar en cada edición, en esa, por supuesto, también, supongo.
Sí, bueno, es el formato que tiene ahora convertido en una temporada internacional de artes escénicas, y a lo largo de toda la temporada pues se va salpicando la programación con joyas internacionales que podemos acercar a Madrid, sí.
El Festival 2016-2017 es el primero que Carlos Aladro dirige. No sé si se ha propuesto mostrar alguna singularidad en la dirección respecto a anteriores, aunque ya he leído de entrada que apuesta por la continuidad. Sustituye al argentino Ariel Goldenberg, que estuvo 15 años al frente del festival. Él se fue con todos los honores, si no recuerdo mal, con Battlefield, de Peter Brook. Y Carlos Aladro, ha pasado una selección internacional, un jurado para llegar aquí. ¿Qué traerá de nuevas?
Bueno, básicamente mi presencia, que es una presencia nueva en el festival, y entonces evidentemente eso a partir de ahora condicionará totalmente la trayectoria de comisariado, de selección de piezas. Y sí, yo hablo de continuidad en términos de que creo que el festival tiene una entidad propia como festival, y que el público reconoce la calidad de las propuestas que siempre forman parte de su programación, y en este caso la variación, la transformación vendrá pues que mi mirada tratará de indagar quizás por territorios a lo mejor menos conocidos, también en busca de lo extraordinario, en busca de aquellas experiencias escénicas que realmente son imprescindibles.
Imprescindibles, muy bien. No hemos presentado su currículum, últimamente no lo hacemos porque están en internet los de todos los invitados, pero creo que es necesario mencionar que en su trayectoria teatral hay mucho de literatura: Tirso de Molina, Shakespeare, Garcilaso, además de ocuparse de la coordinación artística del Corral de Comedias de Alcalá de Henares desde hace ya unos años, supongo por la unión con el Teatro Abadía, en el que ha trabajado 15 años y llevando la dirección artística muchos años. No sé si quiere añadir algo. Es mucho trabajo lo que se hace en teatro, o por lo menos hasta donde yo sé, en el Teatro de Abadía y en también, por supuesto, en el Corral de las Comedias de Alcalá de Henares.
Sí, yo he tenido una trayectoria profesional básicamente ligada al proyecto de la Abadía, y en los últimos años más específicamente al Corral de Comedias, que en términos de gestión depende de la Abadía. Entonces, bueno, sí, ahí he estado encargado de la programación artística del Corral. Y aparte, como mencionabas, pues sí, como director de escena, pues siempre he tenido una doble relación entre los textos, digamos, clásicos o los grandes autores del repertorio en combinación con dramaturgos nuevos. Entonces siempre he estado como explorando como los dos extremos, ¿no?, del ámbito literario, en una práctica teatral que básicamente es una práctica teatral que nace del texto. Yo siempre he montado obras escritas.
Uh-huh. Casi todo el calendario del festival está en internet. Vamos a hablar de las primeras obras. Empezaron en octubre a lo grande, con Go Down Moses, Desciende Moisés, de Romeo Castellucci, obra de gran formato, lenguaje explícito, desnudos. El director italiano ya había sorprendido por una ópera en Madrid, también sobre Moisés, donde armó cierto revuelo por llevar un toro al escenario. En esta ocasión había que llevar tapones, tengo entendido, tapones en los oídos, y la obra también era innovadora y radical, como es su concepción del arte, pero también con un punto de vista social y humano. La primera escena, una mujer abandonando a un niño en unos lavabos. Hemos cambiado poco en cuanto a la condición humana desde Moisés hasta aquí.
Bueno, eso es un poco el tipo de juego analógico que Romeo Castellucci, digamos, busca en su expresión escénica, relacionándose con los grandes temas o con las grandes esencias de la cultura occidental que son bases, digamos, ideológicas, espirituales y sentimentales de nuestra cultura, y él siempre busca también un puente con la contemporaneidad, ¿no? Con la actualidad, con cuál es el reflejo de esas pasiones, de esas ideas o de esas energías. Y la verdad es que Go Down Moses es una especie de revisitación de historia de Moisés en términos pues muy propios de la dramaturgia de Castellucci, que son términos plásticos que vienen básicamente de las artes plásticas. Es casi como asistir a una serie a un retablo de diferentes cuadros con diferentes imágenes que tratan de despertar en el espectador una cascada de imágenes, de reflexiones y primordialmente de emociones que nos conecten con nuestra historia, que nos conecten en lo transversal, ¿no? En lo que tenemos de herederos de un tiempo.
Y en octubre también, tuvieron una colaboración con la Residencia de Estudiantes, una actividad gratuita, Irene Escolar leyendo Federico García Lorca. Solamente fue un día esa representación. Supongo que muchas veces les dirán que sus obras están, pocas funciones. En este caso, quizás más, considerando el 80 aniversario de la muerte de Federico García Lorca, por lo menos que haya una, ¿no? Una representación.
Bueno, lo cierto es que lo que ha habido es una representación, digamos, dentro del marco institucional del festival, pero el espectáculo sigue su curso. De hecho, pues recientemente se ha presentado en el Teatro Kamikaze, en el Teatro Pavón, y tiene más fechas en diciembre, y de hecho el espectáculo va a iniciar también una gira, y estoy convencido que Irene va a seguir haciendo ese recital, porque realmente es un evento único, realmente extraordinario. Ella ha hecho una inmersión carnal, emocional, espiritual en el universo femenino y amoroso de Lorca, y es fascinante escucharla, y realmente estoy convencido que lo va a hacer mucho.
Bueno, pues en noviembre pudimos ver la obra 300 L por 50 L por 30 L del belga Bergman. El título es excéntrico, desconcertante, divertido, casi como la obra, colosal, muy humana, muy social también. Solo dos días, pero la obra durante 5 años ha recibido muchos premios y muchas buenas críticas.
Bueno, esta ha sido la primera vez oportunidad que hemos tenido en España de conocer a este colectivo de creadores, FC Bergman, que son 6 jóvenes de Amberes que en estos momentos tienen a su compañía como compañía residente del Tonel Juvis de Amberes, digamos del teatro de la ciudad de Amberes. Y este fue un espectáculo que sí, que efectivamente hicieron hace 4 o 5 años para un festival, un encargo puntual de un festival. Ellos hicieron un espectáculo pensando que nunca más lo volverían a hacer. Y las paradojas del teatro, de la vida, del arte, ¿no? El espectáculo era tan fascinante que no han dejado de hacerlo a lo largo de estos 5 años. Lo que ocurre es que al mismo tiempo es un espectáculo completamente desmedido. Es enorme, muchísimos actores, técnicamente es bastante complejo. Con lo cual, bueno, es estos espectáculos que así en el argot profesional llamamos un espectáculo festivalero, porque es un espectáculo que no se puede ver en repertorio, que solo lo puedes ver en un festival, que es donde puedes juntar los recursos necesarios para que ocurra. Y evidentemente sí, son 2 días en los que uno tiene que estar muy pendiente para no perdérselo, porque desde luego asiste a una experiencia y forma parte de una experiencia única.
Claro, ha dicho que no es habitual una obra tan colosal en el repertorio teatral, digamos, regular de los teatros madrileños o de los teatros de España y del mundo. ¿Cómo llevan la, digamos, la división de esas funciones, ¿no? Entre los festivales, los teatros con una programación consolidada? ¿Hay a veces competencia o hay, bueno, pues unas líneas un poco de separación?
Bueno, eso va con cada institución, va con cada liderazgo de cada institución y como cada uno entienda la naturaleza de esa tarea, ¿no? Yo personalmente no creo mucho en la idea del comisario o del programador como estrella. Yo creo que las estrellas de un festival o de una programación escénica son los artistas y sobre todo es el público. Y más cuando estas tareas se ejecutan desde lo público, desde la reinversión del dinero público en el servicio público de cultura. Con lo cual, en mi caso, se trata de encontrar los mejores espectáculos, teniendo en cuenta lo mejor desde un punto de vista, digamos, bueno, sí, quizás mejor no es la mejor palabra, pero desde lo que yo considero que son experiencias únicas, irrepetibles, realmente fascinantes o realmente cuestionadoras o que básicamente modifican la mirada para precisamente ofrecerle al público una nueva mirada, compartir con ellos la experiencia de tener una nueva mirada sobre las cosas. Y yo creo que esa es la tarea. Evidentemente un festival precisamente lo que tiene que buscar es un ámbito de más exclusividad, de más detalle, de más cosas realmente irrepetibles, de aunar los recursos para ese tipo de cuestiones que desde las instituciones se hacen de otra manera. Y entonces los teatros estables, pues claro, tienen otro modelo de producción. Y el festival lo que viene a hacer es a completar esa tarea desde otro sitio.
Hablamos también, además, de un festival dentro de un teatro público. Como Carlos Aladro viene del teatro privado, ¿cómo se encuentra trabajando bueno, en un teatro público, en este en concreto, claro, en teatros del canal? Seguramente bien, pero ¿hay diferencias a la hora de programar, a la hora de hacer su trabajo, o prácticamente no?
Bueno, la Abadía es una fundación privada, pero que está surtida por fondos públicos eminentemente de la Comunidad de Madrid, con lo cual el Festival de Otoño, que también depende de la Comunidad de Madrid, pues es un organismo, digamos, similar en ese sentido. No es lo mismo, evidentemente, trabajar dentro de un proyecto como la Abadía, que digamos que tiene una línea estratégica y un lenguaje y una determinada manera de entender el hecho escénico, con lo cual tiene más que ver con una concepción artística que guía la creación y la programación de ese espacio. Y luego con cuestiones administrativas de las diferencias que puede haber entre una fundación o un festival o depender más directa, más indirectamente de la administración. El trabajo varía sobre todo desde el punto de vista artístico, ¿no? De las diferencias de proyecto. El proyecto de toda la Comunidad de Madrid con la ambición de proyectarse y de irradiarse más allá en un proyecto que es de pequeñas perlas que se juntan todas, digamos, en una cesta, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es un desafío más complejo por la cantidad de opciones con las que uno puede contar y al mismo tiempo pues mucho más fascinante, claro.
Bueno, pues estamos en diciembre, tienen danza y además dos obras basadas en grandes escritores, nada menos Shakespeare y Cervantes, Mucho ruido y pocas nueces y La triste figura, ambas obras, del 1 al 4 de diciembre. Pero, tenemos que decir que además La triste figura pues es gratuita. Daniel Espinosa al frente de ambas. Bueno, no sé qué nos puede comentar. Son obras que arrancan de lo clásico, pero son muy innovadoras. ¿Acabarán convenciendo a unos y a otros? ¿Se quedarán en el medio?
Bueno, en este caso se trata de dos piezas muy diferentes. Por un lado está la pieza sobre Cervantes, que se llama Mucho ruido y pocas nueces.
Perdón, Mucho ruido y pocas nueces de Shakespeare, ¿no?
Sí, estaba hablando. Son las dos piezas. Sí. Es una pieza que trata de juntar, digamos, como las grandes imágenes o los grandes temas de todas las obras de Shakespeare en un dispositivo que tiene más que ver con las artes visuales, con lo performativo. David Espinosa es un creador escénico que desde el comienzo viene cuestionando el hecho escénico, cuestionando los límites y las posibilidades del hecho escénico, y precisamente en esa tarea que él mismo se ha puesto de indagar sobre qué significan todas las cosas que rodean el hecho escénico, pues en esta pieza lo que él se pregunta es sobre el sentido que tiene, de hecho, la obra de Shakespeare en el hacer teatral contemporáneo. Es una pieza en la que él interviene con un dispositivo y en la que no es tanto que nos vayan a contar las obras de Shakespeare, porque no es de eso de lo que va el espectáculo. El lema en cuestión sobre qué significa Shakespeare o qué significan los grandes temas o las grandes imágenes de Shakespeare para hoy y para un creador tan cuestionador y tan divertido, por otro lado, como David. Y luego la otra pieza, que de alguna manera es una respuesta o una continuidad a esa pieza, se trata de una instalación. En este caso no es, digamos, una pieza escénica con función que cada espectador puede visitar libremente el tiempo que le parezca razonable. Ahí David ha hecho pues como una indagación sobre la traslación escénica contemporánea del fenómeno o la posibilidad de abarcar una novela inabarcable, ¿no? ¿Qué significa acercarse al Quijote, o qué era el Quijote, o qué significa el Quijote hoy? Igualmente es un dispositivo interactivo en el que el público se relaciona con el dispositivo y se relaciona libremente y de manera individual, igual que el lector se relaciona de manera libre e individual con el libro del Quijote. Y ahí, bueno, es un poco juego cervantino que plantea David en ese trabajo. Y como son dos trabajos continuos, que los dos hacen alusión, evidentemente, a las celebraciones de los centenarios y que los dos establecen esta pregunta sobre la naturaleza del arte contemporáneo, la naturaleza de la relación con los clásicos, pues me parecía una combinación muy interesante para poder disfrutarlos a la vez y hacerse las preguntas enfrentadas de una y otra cosa.
Claro, es muy interesante doble dedicación a dos grandes de la literatura, pero al mismo tiempo La triste figura, esa instalación que comenta, también se ha dicho que es escultura, maqueta, lleva hasta hoja de instrucciones. Como es gratuito, esperamos que muchos madrileños se acerquen. Y luego en el caso de Shakespeare, efectivamente puede haber muchos oyentes que al decir que hay una representación de las grandes obras del autor, se queden un poco, cortos al ver una obra donde, por supuesto, no pueden estar todas las obras de Shakespeare, son creo 50 minutos, y además hay unos elementos de iconos pop, de muñecos, ¿no?, en la representación, que es Shakespeare, pero a fecha de hoy o incluso de futuro.
Que creo que tenemos una asignatura pendiente en este país en general con la relación con nuestros clásicos, y mucho de ese desafío tiene que ver con una mirada excesivamente literaria sobre la idea de los clásicos. Evidentemente, el desfase en términos de proyecto cultural de la sociedad española con respecto al resto de Europa ha hecho que mucha de la transmisión que se ha hecho de los clásicos hacia las nuevas generaciones o hacia las generaciones anteriores ha sido una transmisión eminentemente literaria a través de los libros, y eso dista mucho de la realidad del teatro. El teatro no es la literatura dramática, el teatro es lo que ocurre en un espacio en el que hay un intérprete o un objeto y un espectador. Entonces, realmente, cuando uno ve que el título de una pieza puede ser mucho ruido y pocas nueces, pero al mismo tiempo estás entendiendo que es una ambiciosa propuesta que quiere abarcar todo Shakespeare, no estamos hablando de una propuesta literaria, no estamos hablando de que te vayan a contar las cosas, estamos hablando de que vas a asistir a una obra de creación contemporánea en la que se van a hacer preguntas sobre todas esas cosas. Entonces es un hecho escénico diferente. Yo creo que todavía aquí hay una parte, digamos, considerable del ambiente cultural que sigue leyendo el teatro como la traslación de lo literario al escenario. Y yo creo que, en realidad, la creación teatral ha sido siempre al revés. Primero las cosas han ocurrido en el escenario y luego se ha ido al papel para poder preservar ese momento imposible de preservar, que es el hecho teatral. Ya en la época de Lope o Cervantes, aunque a veces sí que escribían, evidentemente, las obras, antes de que se hicieran encima de los tablados, el verdadero hecho ocurría cuando los actores de alguna manera medio se aprendían y medio improvisaban esos textos, y muchas de las obras se tomaba nota mientras las iban haciendo o las escribían después de haberlas hechas, precisamente para poder repetir, pero para poder repetir una cosa irrepetible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a veces mucho de la conversación sobre el teatro contemporáneo tiene que ver con volver un poco a esa idea primigenia del teatro, en el que primero ocurría la magia de la escena y luego la literatura lo que venía era intentar atrapar un momento efímero.
Me permito preguntarle a Carlos Aladro si la obra de la que es coautor, Garcilaso el cortesano, la escribió un poco así, partiendo de la escenificación o partiendo más de los textos, si tiene también a lo mejor alguna otra obra pues que vaya a escribir, aparte de, por supuesto, otros escritos que haya hecho seguro sobre teatro, ¿no?
Bueno, eso fue una pieza que, en realidad, evidentemente, como he dicho antes, yo mi práctica teatral hace ese trabajo de ir a los textos para poner encima del escenario ese hecho anterior al texto, pero con la mirada contemporánea. Entonces, digamos que no estamos en una fidelidad literaria, estamos en una recreación escénica de un material que, en el fondo, es un material de partida, no es un material de final. Es como digo, yo creo que todavía hay muchas veces una mirada muy convencional al hecho de que aquello que pone en el papel es lo que tiene que ocurrir en el escenario, y eso a mí me parece que desvirtúa la propia naturaleza del hecho teatral, que solo puede ser contemporáneo, aunque sea clásico, pero el hecho teatral está ocurriendo hoy, está ocurriendo aquí, está ocurriendo con personas de hoy. Entonces, bueno, creo que ahí se produce una perturbación profundamente rica, que es la que alimenta de magia precisamente el hecho teatral. Con Garcilaso lo que hicimos fue una investigación, digamos, un juego en el que lo que queríamos recuperar para la escena era algo que no era material escénico, porque era la poesía de Garcilaso. Y a través de su poesía intentar hacer un retrato, de alguna manera, de Garcilaso o de los coetáneos de Garcilaso, de estos hombres de armas y letras, ¿no? Del Renacimiento español, de estos caballeros del Renacimiento español, que nos parecía que tenía mucho sentido volver a traerlos a escena ahora. Pero en ese caso, precisamente, sí, mucha de la guía para desarrollar lo que llamamos la dramaturgia, es decir, la construcción de la secuencia escénica, eran muchas veces las imágenes que provocaban esos poemas, eran los que nos guiaban a la hora de llevar los poemas al escenario. Y ahí, bueno, también es una literatura que no es en ese sentido literaria, es decir, Garcilaso igual recurre al papel para poder atrapar la belleza de su oralidad, pero eran poetas de la oralidad, era una sociedad oral, no era una sociedad escrita todavía, era una sociedad básicamente analfabeta también, muy poca gente podía leer o escribir, pero mucha gente podía recitar, mucha gente podía improvisar, mucha gente podía cantar. Y Garcilaso y Boscán, además, que son los primeros que aproximan las fórmulas de la poesía italiana y del latín y la traducen al castellano, convirtiendo el castellano en una lengua, digamos, digna de altura, digna de la poesía, pues eran básicamente oradores que recurrían al papel para retener la memoria, pero la memoria de ese momento mágico en el que ellos recitaban esos poemas, con lo cual un poco igual, es un poco el mismo tipo de ejercicio, ¿no? Es decir, la palabra, lo que tenemos que ir a buscar es aquello que la dio a luz, pero no como palabra escrita cargada de tinta, sino, como dice María Zamorano, como palabra encarnada, como palabra llena de vida.
Claro, hay que además actualizar esas palabras, y vamos ya al año 2017, que empieza en el festival con una obra pues también muy actual, llamada Spam. Habla del mundo hiperconectado en el que estamos, por lo que he podido ver en la página web, la verdad es que es bastante espectacular, va a sugerir qué pensar, e incluso supongo también que tendrá su parte de humor. Es obra del argentino Rafael Spregelburg y ha recibido muy buenas críticas. ¿Cree que, bueno, pues que será realmente algo muy novedoso para empezar el año?
Bueno, decir que Rafael Spregelburg es novedoso va a ser difícil, porque seguramente es uno de los creadores escénicos argentinos de más relevancia de los últimos años. Lo que ocurre es que es verdad que hace mucho tiempo que no viene. Entonces, bueno, precisamente yo creo que el festival, una de sus tareas es esta, volver a poder acercar a Madrid a estos enormes creadores, más cuando además son creadores que comparten lengua, ¿no? Que comparten, digamos, un presente y un pasado cultural. Y en este caso, Rafael, en coalición con este músico, que responde al nombre de Zipce, han creado una especie de ópera hablada, como ellos la llaman, en el que sí, bueno, hacen, digamos, un repaso sobre un poco la saturación de la locura, del flujo de información a través de la red, ¿no? De lo que ha supuesto este posibilidad de acceder a todo y en el fondo no acceder a nada y ser bombardeados permanentemente como con el spam, ¿no? De ahí el título.
Sí, muy bien. Bueno, y en febrero, pues una obra basada en una importante autora del siglo XX, Virginia Woolf, traen su obra Orlando, de la mano de Guy Cassiers. Será en holandés con subtítulos en español. Bueno, la verdad es que espero poder ir a verla, pero sigo pensando que los subtítulos muchas veces nos quitan atención sobre la obra, y precisamente en Teatros del Canal vi una que estaba doblada en audio. Siguen sin querer doblar en audio, ¿verdad? Las obras que vienen en idioma extranjero.
Bueno, son tradiciones diferentes. En los países del Este normalmente se hacen con traducción simultánea. Son hábitos o decisiones. Aquí tenemos más, digamos, yo creo que hermanándonos con la costumbre del cine de trabajar con sobretítulos. Bueno, evidentemente tenemos que elegir o queremos ver esos espectáculos y poder tener mecanismos de acercamiento o no. Y yo personalmente soy más partidario de no perturbar la voz de los actores originales y leer. Me parece que, primero, que es una experiencia habitual a las personas que ven cine o que ven televisión en versión original, otro ejercicio muy saludable, y que sí, evidentemente te resta una parte de la atención. Evidentemente hay una parte de la atención que al estar pendiente de leer no estás pendiente de la entidad total de lo que ocurre en el escenario, pero al mismo tiempo pues me parece que son experiencias muy enriquecedoras, y en mi caso yo soy más partidario de los subtítulos, sobre todo por no perturbar la oralidad de los espectáculos, porque al final los espectáculos de teatro que tienen la posibilidad de contar con la voz del actor original, pues es la voz la que te está dando la temperatura de eso que lees. Con lo cual es una experiencia, desde mi punto de vista, complementaria. Y aparte, en el tema de los subtítulos, cuando hablamos de clásicos, por ejemplo, o de historias que más o menos conocemos, como en este caso puede ser la historia de Orlando, pues también es bastante posible no prestar mucha atención a los sobretítulos y dejarse llevar por la magia de lo que está ocurriendo en la escena.
Muy bien, pues ya tenemos que terminar. Una última recomendación de teatro, de libro, algo que quiera hacer llegar a nuestros oyentes.
Bueno, como es un programa de libros, vamos a hablar de una cosa que sí, que efectivamente está un poco en desuso a lo mejor, que es precisamente leer teatro, ¿no? Pero yo he tenido la fortuna de encontrarme recientemente con Sergio Blanco, un autor uruguayo que acaba de editar en España a través de Artez, de una de las pocas editoriales que todavía sigue en editar texto, que se llama La ira de Narciso, y que recomiendo fervientemente porque además es un thriller muy interesante.
Pues muchas gracias, Carlos Aladro, director artístico del Festival de Otoño a Primavera de Teatros del Canal, de la Comunidad de Madrid. El Planeta de los Libros se emite esta 13ª temporada los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.